Dios lo bendiga a los hermanos. ¿Pueden tomar asiento un momento, por favor? Aleluya, gracias. Bien, queremos saludar a los hermanos de Campo Grande, Brasil. El día de ayer, nuestro hermano Luis se casó. Algunos hermanos estuvimos pendientes de la transmisión. Pero podemos decir ahora que el hermano Luis Solano está felizmente casado. Gloria al Señor, estamos contentos por eso. Aunque no estuvimos físicamente allá, pero en el espíritu estuvimos allá. La quincena de mayo aproximadamente estará por aquí. Así que queremos enviar saludos a nuestra hermana Jacqueline. ¿Cuántos dicen amén? Queremos enviar saludos a nuestro hermano Luis. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Maciño de San Gonzalo, Río de Janeiro, fue el que ofició la ceremonia matrimonial. Queremos también darle nuestros saludos y a todos los hermanos que están por allá. Decía el hermano Maciño que tuvieron que enviar unos saludos aquí. Él está contento de que la hermana Jacqueline pues venga aquí a Lima, porque sabe que el pastor Juan, así decía, va a cuidar de ella. Así que estoy comprometido a velar y cuidar a nuestra hermana Jacqueline. Ella deja familia, ella deja iglesia y deja también su país para estar aquí. Así que tenemos que tratar de mostrarnos muy amorosos y pacientes con ella, mostrar el verdadero amor cristiano para que se sienta bien. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Bien, vamos a tomar ahora la palabra del Señor. El mes de mayo es un mes que está burbujeando muchos corazones. Ya se casó nuestro hermano Luis, hay una boda que está a la mano también. Nuestra hermana Sara también prontamente está contrayendo matrimonio. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos orando por nuestra hermana Sara? Y pronto también estaremos anunciando un compromiso y algunos viajes. Así que estemos orando por los jóvenes, por las jovencitas y los jovencitos, para que todos ellos se guarden para el Señor y se guarden también para el que Dios ha predestinado. Bien, amados hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a continuar con el mensaje que dejamos pendiente, Felipe y el Etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 hacia adelante. Gracias. Nuestro hermano Manuel y su familia se encuentran allá en Campo Grande, Brasil. La hermana Norma parece que nos está siguiendo por la transmisión. Que Dios bendiga a la hermana Norma. De todos los hermanos que están conectados. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. Gloria al Señor. Es un hermoso día, hermano. Es un hermoso domingo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Estoy dando una ojeada ahí para ver qué hermano falta. Y así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dios bendiga su santa palabra. Siéntense, amados hermanos, póngase cómodo. Aleluya. Bendito el Señor, después de buen tiempo que vemos aquí al hermano Elías, el esposo de nuestra hermana Elena. Dios te bendiga, hermano Elías. Nos alegra tenerte aquí entre nosotros y esperamos verte más seguido, hermano. ¿Qué pasa contigo? Su hijita ya está, toda una señorita, su esposa siempre aquí, aleluya, fiel, con sus gritos de alabanza y aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Bien, decíamos el domingo pasado, el domingo antepasado, que el etíope de esta historia no era una persona cualquiera. Él era una persona muy importante en su nación. Hemos leído que era el tesorero de las riquezas de la reina de Etiopía. Algo así como un ministro de economía, para que usted entienda. Porque a veces Dios llama a gente importante de una nación. A veces Dios llama a gobernadores, a congresistas, a ministros, a hombres poderosos de una nación. Y el etíope de esta historia era un hombre poderoso en su nación. Era el ministro de economía. Casi siempre Dios llama a lo necio, lo vil, lo menospreciado. Pero hay ocasiones cuando Dios llama también a gente importante, a gobernadores, congresistas, hombres poderosos de una nación. Para que el etíope llegara a ser el administrador de las riquezas de la reina, él tiene que haber tenido toda la confianza de la reina. Porque si usted fuera rico, usted no podría en cualquier mano la administración de sus riquezas. Usted buscaría a alguien digno de confianza, que sepa administrar bien su riqueza. Así que yo me imagino a la reina Candace feliz, porque sus riquezas estaban en buenas manos. Porque el etíope de esta historia sabía cuidar y multiplicar las riquezas de su reina. Y Dios está buscando gente así, gente que sepa administrar bien sus riquezas. Porque todos aquí, de una u otra manera, somos mayordomos de Dios. El mayordomo era un administrador que administraba las riquezas, los bienes de su Señor. Yo le he dado a usted toda clase de bienes y él espera que usted sepa administrarlo. Porque todo lo que usted tiene le pertenece al Señor. Usted dice, no, hermano, yo le he conseguido con la fuerza de mi trabajo. Pero ¿quién le dio a usted la vida? ¿Quién le dio a usted esa fuerza? ¿Se la dio el Señor? Es más, la Biblia dice que él nos ha comprado con su sangre. Así que usted ya no se pertenece a sí mismo, usted le pertenece al Señor. Y todo lo que usted tiene, él le pertenece a Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿está usted administrando bien las riquezas que el Señor le ha dado? ¿O está despilfarrándolo en cosas vanas? Respóndase usted. Ahora, de alguna manera, estando en Etiopía, le hablaron a este ministro de economía del Dios de Israel. Y cuando él oyó de ese Dios, del Dios verdadero, él no endureció su corazón. No, no. Él no se aferró a su religión falsa. No, Señor. Él creyó en el Dios de Israel. Él creyó en el Dios verdadero. Él aún no conocía todo el Evangelio, porque solamente le habían hablado de lo que había enseñado Moisés y los demás profetas. Sin embargo, aún con esa poca luz que tenía, él fue sincero y se esforzó en caminar en la luz que había recibido. Dios juzgará a todo hombre por la clase de luz que vino él. Dios no puede juzgar a los luteranos de la quinta edad con la luz que vino en la sexta edad. Dios sería injusto si hiciera eso. Los luteranos de la quinta edad serán juzgados por la luz que vino en esa quinta edad. Los peregrinos de la sexta edad serán juzgados por la luz que vino en la sexta edad. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué luz ha llegado en este día? Esta no es la quinta edad. Esta no es la sexta edad. Esta es la última edad. En la quinta edad Dios envió la luz luterana. En la sexta edad Dios envió la luz peregrina. Pero hoy estamos viviendo en la última edad. ¿Qué luz ha enviado Dios en este día? La más grande de todas las luces. La luz que trajo el séptimo ángel de Apocalipsis 17. Esa es la luz final de este día. Conviene entonces que caminemos en esa luz. Porque Dios nos juzgará según la luz que Dios ha enviado en este tiempo. Tú no serás juzgado por la luz luterana, porque tú no vives en el tiempo de la luz luterana. Tampoco serás juzgado por la luz berellana. Tú serás juzgado por la luz que Dios envió en este día. Porque al que más se le da, a ese más se le pide. Ahora, sabiendo que el Dios verdadero era el Dios de Israel, el etíope decidió viajar a la ciudad de Jerusalén para adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire, hermano, cuando un hombre se encuentra verdaderamente con Dios,
Cuando un hombre es tocado por Dios, brota en él un deseo irresistible de adorar a Dios. Ahí está la prueba. El etíope llegó a conocer del Dios verdadero. Y cuando él supo del Dios verdadero, brotó en su corazón el deseo irresistible de venir a Jerusalén para adorar en Jerusalén al Dios verdadero. Porque cuando un hombre es tocado por Dios, brota en él un deseo irresistible de adorar a Dios. No hay tal cosa como un genuino creyente que no le guste adorar a Dios. Todo genuino creyente es un adorador. Tenga o no tenga una hermosa voz, él va a adorar a Dios de todas maneras. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos adoradores hay aquí? ¿Cuántos adoradores hay aquí? Una de las razones por la cual usted y yo venimos a la casa de Dios es para adorar al que nos salvó. Un querido creyente cuenta los minutos esperando que abran ya las puertas del templo, porque él está desesperado. Él quiere que el culto empiece porque quiere adorar al Dios verdadero, al Dios que lo salvó, al Dios que lo salvó. Todo querido creyente es un adorador. Ahora fíjese, hermano, fue tan grande el deseo que tenía el etíope de adorar a Dios que dejó su tierra y se dirigió al templo en Jerusalén para adorar a Dios. Porque en ese tiempo las ofrendas, los sacrificios y las festividades religiosas se tenían que llevar a cabo en el templo, y el templo se llevaba en Jerusalén. Era el lugar que Dios había escogido para que se ofrecieran ofrendas, sacrificios. Y esa era la luz que tenía el etíope. Así que sabiendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios verdadero, y que tenía un templo en Jerusalén, él dijo, yo tengo que ir a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Empezó a desesperar por adorar a Dios. ¿Cuántos están desesperados por adorar a Dios? Entonces, ¿qué hace con la boca callada? Levante su mano. Dígale, aleluya. Diga gloria a Dios. ¿A qué has venido aquí, hermano? Para hacer vida social o adorar a Dios. Yo he venido a adorar a Dios. El viaje que hizo el etíope para llegar a Jerusalén fue un viaje muy largo y duro. Su viaje no duró un par de horas, ni unas cuantas semanas. No, señor. En ese tiempo, recuerde, no había aviones. No había buses con asiento de 360 grados reclinables. No, señor. Los viajes en ese tiempo de un continente a otro duraban años. Hoy en día usted puede ir de un continente a otro en menos de un día. Pero en el tiempo de este etíope, los viajes eran a carreta, a lomo de caballo. Así que posiblemente el viaje del etíope duró 2 años. Y en el trayecto él pasó por junglas donde tuvo que enfrentarse a fieras salvajes. Él pasó por desiertos, donde tuvo que hacerle frente a toda clase de bandas de asaltantes. Fue un viaje duro y peligroso. Sin embargo, él seguía adelante. Nada ni nadie podía detenerlo. Él estaba decidido a todo, con tal de llegar a Jerusalén, para adorar al Dios verdadero. ¡Aleluya, hermano! Eso debió de golpear duro aquellos creyentes que tienen una luz más alta que la que tenía este etíope, y sin embargo faltan a los cultos y no quieren adorar al Dios verdadero. Es que hace mucho frío, hermano Juan. Es que hace mucho calor. Es que el bus que tomo para llegar al templo demora mucho. El etíope, para llegar a Jerusalén y gozar de un par de cultos, aproximadamente hizo un viaje que duró 2 años. Solo para gozar de unos cuantos cultos. ¿Y usted se queja de que el bus demora mucho? Lo estamos leyendo, hermano. Al etíope no le importó si hacía mucho calor en el desierto, porque hacía mucho calor. A él no le importó si hacía mucho frío en las montañas, atravesó montañas. A él no le importó enfrentarse con leones y bestias salvajes. A él no le importó enfrentarse con bandas de asaltantes. Él estaba dispuesto a todo con tal de llegar a Jerusalén y adorar al Dios verdadero. Y usted argumenta diciendo que no puede venir al templo porque hace mucho calor, porque hace mucho frío.
debiera caerse de la cara de vergüenza. Un querido creyente que ha sido tocado por Dios no mide consecuencia cuando se trata de servir y adorar a Dios. Si tiene que enfrentar al marido, pues se enfrenta al marido que se opone de que usted venga a la casa de Dios para adorar al que lo salvó. Si tiene que enfrentarse a papá y a mamá que no quiere que usted venga al culto, pues se enfrenta a papá y a mamá. Si tiene que pelear contra Satán y sus 200 millones de demonios, se enfrenta a Satanás y sus 200 millones de demonios. No importa contra quién tenga que luchar, no importa cómo se llame el enemigo, él se va a enfrentar contra todo lo que se oponga que usted venga a adorar a Dios verdadero. Nada y nadie podrá detenerlo. Él ha sido tocado por Dios. Hay algo encendido en su corazón que arde por venir a Jerusalén y adorar a Dios que lo salvó. Hermano, yo sé el mensaje. ¿Y de qué vale que usted sepa el mensaje si usted no desespera por venir a la casa de Dios para adorar al autor de su salvación? Yo dudo que usted haya sido tocado por Dios si no arde en su corazón el deseo de venir a Jerusalén y adorar al Dios verdadero. Y ahí está la prueba. El etíope tenía mucha menos luz que la que usted tiene. Sin embargo, fue tocado por Dios. Y él estaba desesperado por venir a Jerusalén, y a pesar que el viaje era largo y peligroso, vino a Jerusalén porque él quería adorar a Dios. Él no se quedó mucho tiempo en Jerusalén. Él quizás solamente pudo asistir a 3 cultos. No podía quedarse mucho tiempo en Jerusalén porque él tenía un cargo muy importante en Etiopía, el ministro de Economía. Ahora usted quizás pregunte, y solo por 3 cultos realizó ese viaje tan largo y peligroso. Sí, señor. Porque para el etíope valía la pena hacer ese viaje largo y peligroso con tal de gozar 3 cultos adorando a Dios en Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Y qué de usted, hermano? ¿Qué de usted, hermana? Usted tiene todos los cultos a su disposición. Usted no necesita hacer un viaje de 2 años para venir al templo y adorar a Dios, porque el templo está a la vuelta de la esquina de su casa. Sin embargo, se queda en casa viendo televisión, sabiendo que hay culto en la casa de Dios. Debiera darle vergüenza a usted. El etíope estaba dispuesto a todo con tal de venir a la casa de Dios para adorar al Dios verdadero. Él quería estar en el templo, levantar sus manos, adorar a Dios, traerle ofrenda, aleluya, sacrificio, aleluya, hermanos. Sin embargo, algunos aquí parecen ídolos católicos romanos, tienen boca y no les sale ningún aleluya. Tienen boca de adorno, tienen manos y están paralizados. Pareciera que el diablo le ha puesto yeso en sus manos. No puede levantar sus brazos, no puede levantar sus manos y decir amén, aleluya. Santo el Señor, estoy tratando aquí de sacarle un aleluya, gloria a Dios, y mira, hermanos, nada, están tiesos como ídolos católicos romanos. Levante su mano, diga aleluya, diga gloria a Dios. No le digan que es su carácter, porque usted mismo sabe que cuando juega su equipo de fútbol y hace goles al equipo adversario, usted se llena de tanta emoción que salta, brinca, abraza ahí al que ve al frente. Dígame si no es cierto. Porque se emociona al saber que su equipo está goleando al equipo adversario. Ay, hermano, cuánta más emoción debiera marcar a un creyente cuando la mentira del diablo está siendo descubierta, cuando sus tretas están saliendo al desnudo. Aleluya, hermano, debiera de gozarse. ¿Cómo creen que han sido tocados por Dios cuando no brota en ellos el deseo de adorar a Dios? ¿Cómo? Usted sabe que arriba, en el cielo, hay mucho ruido. Y digo esto porque algunos por ahí dicen, hermano, es que no me gusta el ruido. Entonces Dios no le aconseja a usted el cielo. Porque la tierra es el lugar más silencioso si lo comparamos con el cielo y el infierno. En el infierno hay mucho ruido, gente gimiendo de dolor, gente gritando de angustia. Y en el cielo hay gente también gritando, pero alabanzas al Creador porque lo salvó. Alabanza al Redentor, estuvo gracia y lo salvó.
aleluya, no, gloria a Dios, truenan más fuerte que cuando sale despegando un avión supersónico. Ahora acá, después de asistir a los cultos en el templo, el etíope empezó a hacer sus maletas para volver a su nación. Y seguramente mientras hacía maletas, él clamaba en su corazón diciendo: Señor, me he gozado de los cultos, pero no entiendo algunas cosas. Tengo tantas preguntas. Le he preguntado a los sacerdotes, pero no han sabido responderme, Señor. Como quisiera que de alguna manera, Señor, tú me respondieras. Y seguía haciendo maletas. Y cada vez en su corazón ese abismo clamaba y clamaba. Usted sabe, cuando un abismo clama, otro abismo tiene que responder. Jesús lo dijo: bienaventurados son los sedientos, porque ellos serán saciados. ¿Cómo Dios puede saciarte si tú ya estás lleno de tus credos, de tus ideas? Algunos dicen: nada ni nadie me va a mover de lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo pretendes tú que Dios venga y te enseñe? ¿Cómo pretendes tú que Dios venga y sacie si estás lleno con tus cosas mundanales? ¿Cómo? Pero el corazón de este etíope, el abismo se hacía más profundo. Él conocía a Dios, pero tenía muchas preguntas. Y los sacerdotes no pudieron responderle. Señor, me he gozado de los cultos, pero no entiendo algunas cosas. Señor, socórreme. Respóndeme de alguna manera, Señor. Él fue sincero en su clamor. Y si usted es sincero en su corazón y en verdad está dispuesto a ser enseñado por Dios, Dios va a responder a su clamor. Pero tiene que haber sinceridad, tiene que haber desesperación en su búsqueda. Mucha gente ora diciendo: Señor, quiero saber más de tu palabra, enséñame, Señor. Pero es una oración farisea. Porque cuando Dios viene y le enseña y lo corrige, y ellos dicen: no acepta la corrección divina. ¿Por qué? Porque sus corazones se han engrosado con toda clase de credos y mandamientos de hombre. ¿Cómo Caín? Están tan endurecidos por sus credos que no están dispuestos a ser corregidos y enseñados. Caín no era ateo, Caín era religioso. Él levantó su propia denominación con sus propios credos. Y cuando Dios vino y lo corrigió, porque Dios mismo descendió en su amor y le habló a Caín. Él estaba enojado porque Dios había desechado su ofrenda y había aceptado la ofrenda de su hermano Abel. Dios en su misericordia, Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué estás enojado? Si tú haces como ha hecho tu hermano Abel, yo voy a recibir tu ofrenda y también te voy a exaltar. Hermano, Dios está descendiendo y está corrigiendo a Caín, es más, está animándolo a hacer lo correcto. Sin embargo, Caín no quiso ser corregido. En vez de decirle: Señor, perdóname, Señor, qué cabeza dura he sido. ¿Cómo pude haberte ofrecido manzanas como ofrenda? Perdóname, Señor. Qué mula que soy, perdóname, Señor. Ahora mismo me corrijo. ¡No! Se endureció. Estaba aferrado al credo que él mismo había inventado. Y en vez de humillarse ante Dios, se enojó más contra su hermano Abel. Y con mentiras lo llevó al campo y lo mató. Pero mire el etíope. Mire. Él fue sincero en su clamor. Aún con la poca luz que tenía, él estaba dispuesto a ser enseñado y recibir más de Dios. ¡Aleluya, hermano! Él no entendía muchas cosas. Él solamente tenía la sombra y las figuras de Cristo. Y aún esa sombra la veía borrosamente. Pero imagino clamando: Señor, tengo tantas preguntas que dan vueltas por mi cabeza. ¿Cómo quisiera que alguien viniera y me enseñara? Dame más luz, Señor, dame más luz. Todos los que son fieles, viendo a Dios en la luz de la luna, serán iluminados pronto con la luz del sol para ver a Dios en plenitud. Pero hay que ser fiel con la luz que se ha recibido, sea poca o sea mucha, solo entonces Dios te dará más. Hay gente que se queja porque no recibe más luz. Pero ¿cómo podía Dios darle más luz si ellos no han aprendido a ser fieles con la poca luz que le ha dado? Al que es fiel en lo poco, Dios le dará más. Pero al siervo mal y negligente, aún lo que tiene le será quitado. Entonces sea fiel, hermano, sea fiel con lo que Dios le ha dado y Dios le dará más. Así que Dios, viendo el clamor y la sed sincera que había en el etíope, Dios se propuso saciar esa sed. Sea sincero, hermano. Está realmente dispuesto a ser enseñado y corregido por Dios. Y Él va a responder a su clamor. Pero tiene que haber sinceridad y desesperación en su búsqueda. Así está escrito: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, gloria al Señor. Ahora dice la Escritura que Dios envió un ángel a Felipe. Lo hemos leído. Yo no sé cuántos aquí creen en ángel, pero en este pasaje se nos dice que un ángel del Señor vino y le habló a Felipe. Hay gente que no cree en ángeles, pero este pasaje prueba que hay ángeles que Dios envía para guiar y favorecer a sus hijos. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos 1, versículo 14. ¿No son acaso todos los ángeles espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos son herederos de la salvación? ¿Cuántos son herederos de la salvación? Vamos, dice que Dios ha enviado ángeles para nuestro servicio, para favorecernos a nosotros, los herederos de la salvación. La palabra, hermano, la palabra. Yo creo en ángeles, hermano. Y no solamente en ángeles terrenales que Dios ha puesto para apacentarnos. Yo creo también en ángeles celestiales. Ángeles que han sido enviados desde el cielo para nuestro servicio, para favorecernos. Esos ángeles son la guardia celestial que Dios ha enviado para cuidar y favorecer a los herederos de la salvación. Esa guardia no es enviada a cualquiera. No, no. Pablo dice a los herederos de la salvación. Como un rey, ¿verdad? Sabiendo que hay mucho peligro afuera. Cuando sus hijos tienen que movilizarse o ir a cierto lugar, ¿qué hace el rey? Le envía una guardia para cuidar a sus hijos. Aleluya. Así también, nuestro Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Él ha enviado ángeles celestiales para cuidarnos, para favorecernos. Esos ángeles son nuestra guardia celestial. Aleluya. No para cualquiera, sino para los hijos de Dios, para los herederos de la salvación. ¿Se acuerdan cuando los sirios rodearon la casa donde se hallaba Eliseo durmiendo? Ellos querían matar a Eliseo. Dice la Biblia que Yesí, su siervo, muy temprano salió y vio a los sirios alrededor de la casa de su señor Eliseo. Así que corriendo entró y despertó a Eliseo. Señor, 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 los sirios nos han rodeado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estaba temblando de pies a cabeza, estaba temblando de miedo. Entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo, Jesse, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo oró a favor de su siervo y dijo: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo Jesse para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de Jesse y en ese momento él vio que los montes estaban llenos de gente y de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran ángeles celestiales con toda su caballería listos y dispuestos para pelear a favor de Eliseo. Dios ha enviado ángeles celestiales para cuidar y favorecer a sus hijos. Pero muchos están ciegos a esa revelación. Están como Jesse. Ante cualquier peligro tiemblan de miedo y se llenan de pavor. ¿Ahora qué voy a hacer, hermano? ¿Ahora qué voy a hacer? Los médicos me han desahuciado. Me voy a morir. Si sigue así, ciertamente te vas a morir por incrédulo. Lo que tú necesitas es una buena dosis de oración para que Dios abra tus ojos y vea sangre alrededor tuyo, cuidándote, guardándote, protegiéndote. Mira, dice, él estaba seguro y confiado. No tuvo temor de los ejércitos sirios que estaban alrededor intentando entrar y matarlo. No, él estaba confiado. Él sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban con el enemigo. Él sabía que había un ejército invisible pendiente de él para cuidarlo y guardarlo. Hay un ejército invencible que está pendiente de los hijos de Dios para favorecerte, para cuidarte y para guiarte. El mundo no lo ve porque está ciego, pero los hijos de Dios por la fe vemos el mundo invisible. Hay ángeles celestiales ahora mismo aquí, hermano, moviéndose en medio nuestro. A donde usted vaya, hay un ejército invisible también, que Dios ha enviado para cuidarlo, para protegerlo. Gloria al Señor. Eliseo sabía que había más poder de fuego en ese ejército invisible que Dios envió que el poder de fuego que tenía el ejército sirio. Entonces no hay que temer. Aleluya, más son los que están con nosotros que los que están afuera. Por cada demonio que viene en contra nuestra, hay tres ángeles cuidándolo y peleando a favor de nosotros. A veces no nos damos cuenta, hermano. A veces sin darnos cuenta, hermano, pasamos por alto cosas sobrenaturales. ¿Y cómo fue que me libré de eso? Usted dice suerte. No, fue suerte. Fue el ángel que Dios envió para cuidarte y guardarte. Sería bueno que un día de eso nuestro hermano César Posigo pase y testifique las veces que Dios lo ha librado de la muerte. Eso no fue suerte, fue un ángel celestial desviando las lanzas que lanzaba el enemigo. Hay ángeles cuidando. A veces no nos damos cuenta de eso, pero hay ángeles, hermano, cuidándonos, guardándonos, pendientes de nosotros para que nada malo nos pase. Miren lo que dice el profeta en el mensaje, la resurrección de Lázaro. No hace mucho un ministro me dijo, hermano Brana, no hay tal cosa como ver ángeles. Los ángeles no guían a la iglesia, es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Yo dije, eso es correcto, pero todavía tenemos seres angelicales, como espíritus ministradores enviados desde la presencia de Dios. Él dijo, bueno, nuestra iglesia no cree en eso. Yo le dije, no sé lo que cree su iglesia, pero yo sé lo que la Biblia enseña. Él dijo, bueno, hermano Branham, los ángeles pudieron haber estado allá en los días de Daniel y demás profetas, pero desde que el Espíritu Santo fue enviado, ya no hay ángeles. Le dije, ¿cree usted que Felipe tenía el Espíritu Santo? Él me dijo, ciertamente, sí. Bueno, ¿quién fue entonces el que vino a él y le dijo que dejara ese gran aislamiento en Samaria y que saliera al desierto a encontrarse con ese tío? ¿Fue el Espíritu Santo? No, señor, fue el ángel del Señor que fue enviado desde el cielo. Eso es correcto. ¿Cuánto cree, dice el profeta, que Pedro tenía el Espíritu Santo? ¿Todos ustedes lo creen? Bueno, ¿quién fue el que estuvo esa noche cuando él estaba en la cárcel? A la mañana siguiente le iban a cortar la cabeza. Allí en la casa de Juan Marco, la iglesia estaba orando por él. ¿Y quién fue el que resplandeció ahí dentro? Una luz de fuego vino y colgó sobre él y lo tocó y se levantó. Entonces las cadenas le fueron quitadas. Abrió las puertas y ese ser lo puso en la calle. ¿Quién fue? El ángel del Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cuántos dicen amén, hermano?
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Ahora fíjense, ese ángel que vino del cielo le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, el cual es desierto. Eso sí que sonó muy raro, porque Felipe estaba gozando de un tremendo avivamiento en Samaria. Había multitudes en Samaria que estaban viniendo a los pies del Señor. Y ahora el ángel se le aparece y le dice: deja Samaria, ve hacia el sur, el cual es desierto. Salirse de un lugar donde está cayendo el Espíritu Santo para venir a un desierto, eso parecía no tener lógica, pero Dios estaba en el asunto. A veces Dios hace cosas raras que no cuadran con la razón, para ver la fe de sus hijos, para ver su obediencia. Si no, miremos a Noé, hermano. Él se puso a construir un arca en medio del desierto. Él estaba construyendo el arca en la orilla del mar. No, Señor, estaba construyendo el arca, dice el profeta, en medio del desierto. Eso era una locura para la razón. Pero eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Tomé a recordar cierta ocasión. Yo sentía muy dentro de mí visitar una iglesia. Pero ese día no había culto en esa iglesia. Así que traté de pensar en otra cosa. Pero ese sentir estaba muy dentro, golpeando mi corazón. Entonces oré al Señor y dije: Señor, si tú quieres que vaya a esa iglesia, dame una señal. Quiero una señal, Señor, para saber que realmente eres tú el que está poniendo ese sentir. Si es tu voluntad que vaya a esa iglesia, Señor, yo te pido que alguien toque a la puerta. Que toquen a la puerta, Señor, ahora. Y en ese instante, la puerta empezó a estremecerse. ¡Tac, tac, 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 tac! Era un temblor. Así que dije: gracias, Señor. Ahora mismo me alisto para ir a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, yo sabía que no había culto. Estaba afuera, no había nadie. Así que pasaban los minutos. Y el diablo quería ganar en mi mente. Ya ves, ha venido por gusto. Pero yo seguí esperando. Y de repente aparece un hombre. No sé quién era. Pero él me dijo: tú eres hermano, ¿verdad? Sí, yo soy creyente. Entonces me dijo: los hermanos de la iglesia no están aquí, están a la vuelta. Ve por esa dirección y doblas a la esquina y ahí vas a ver una casa donde están los hermanos cantando y llorando. Yo le agradecí, no sabía quién era, no sé hasta ahora si era un vecino o era un ángel, no sé, pero yo le agradecí y me fui por esa dirección, doblé a la esquina y vi una casa, la puerta abierta, y vi que estaban orando. Así que me acerqué, me paré en la puerta y todos estaban orando de espalda hacia mí. Y Dios es testigo, hermano, ni bien llegué, me paré en la puerta. El Espíritu Santo cayó sobre una hermana y dijo: así dice el Señor. Yo te he traído, hijo mío, porque tengo un mensaje para ti y para la iglesia. Hermano, no importa cuán raro parezca, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios te dice: levántate y ve hacia el sur, el cual es desierto, obedece la voz del ángel. Solo cree y obedece. Felipe, él no se resistió, él no puso objeciones al ángel, él no dijo: ¿qué voy a hacer en el desierto? Ahí solamente hay arena y escorpión. Además, estoy pasándolo muy bien aquí en este aislamiento que se ha desatado en Samaria. ¿Para qué me envías al desierto? No, él no dijo eso. A él no le importó si había multitud en Samaria. A él lo que le importaba era creer y obedecer la voz del ángel. Gloria al Señor, hermano. Y así tiene que ser con todo querido creyente. No importa que también te sientas en un lugar. Si Dios te dice: ve al desierto, ve al desierto. Pero acá estoy pasando bien, Señor. Hay como 120 hermanos. Y canta muy bonito las hermanas. Y el director que canto, me siento bien. Si Dios te dice: ve al desierto, ve a la aldea más alejada de Puro y lleva mi palabra. Tenemos que obedecer la voz del ángel. Los hijos de Dios no se mueven por lo que le dicta la razón, ni por lo que le dicta la política. No, Señor, ellos se mueven, aleluya, cuando el Espíritu Santo le dice que se mueva. Cuadre o no cuadre con lo que dice su razón, ellos ponen por obra lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Y ahí está la prueba. El ángel habló a Felipe, inmediatamente él se levantó y se fue al desierto, obedeciendo la voz del ángel.
¿Qué vio usted, hermano? Le pregunto en esta mañana. ¿Qué vio usted? ¿Está obedeciendo la voz del ángel? Yo recuerdo una ocasión también. En una revelación el Espíritu Santo me habló y me dijo que saliera por 3 meses. ¿Algunos se acuerdan de eso? Salió en octubre, recuerdo. Y llegué la segunda semana de diciembre. Eran como las 3 de la madrugada. Dios me había hablado en una revelación. Y yo estaba desesperado. Recuerdo que le dije a mi esposa, me voy ahora mismo. Tengo que salir Lima, tengo que dejar Lima. Voy a llamar ahora mismo al hermano Manuel para que él se encargue de la iglesia en mi ausencia. Y recuerdo que mi esposa me dijo, cálmate. Ni siquiera has hecho maleta, además es muy temprano, son las 3 de la madrugada. Espera que amanezca y entonces lo llamas. Así que esperé que amaneciera, llamé al hermano Manuel, le dije, me voy. Dios me ha hablado, vuelvo en diciembre. Fueron 3 meses. Salí en octubre y volví en diciembre. Ahora yo no entendía por qué, pero ahora entiendo por qué Dios me dijo que dejara Lima y fuera a otros lugares a llevar la palabra. Visité algunas iglesias del mensaje en Ecuador y también en el interior del Perú. Y recuerdo que prediqué duro en esos cultos. No entendía por qué, pero ahora lo entiendo. Cada iglesia que visité oyó la advertencia de Dios. Algunas aceptaron la corrección y hoy por hoy están siendo prosperadas, pero otras desecharon. Algunas están desaparecidas. Tenemos que obedecer la voz del ángel. Pablo dijo, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Ahora capta, hermano. Felipe no sabía que en el desierto iba a encontrarse con el Etíope. El ángel no le dijo, ve al desierto porque ahí en el desierto te vas a encontrar con el ministro de Economía de Etiopía. Yo quiero que tú le prediques el Evangelio, quiero que tú le hables de Jesús. No. El ángel del Señor no le explicó por qué lo estaba enviando a Jerusalén. Solo le dijo, ve al sur, el cual es desierto en casa. Amén, ¿lo hemos leído? Ve hacia el sur, ve al desierto de Gaza, en otras palabras. Dios no tiene por qué explicarnos las cosas cuando nos ordena hacer algo. Porque muchos aquí quieren que Dios les explique todo para recién poner por obra lo que Dios le dice. ¡No! ¿Y por qué? No me parece. Hermano, si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos siervos de Dios, Dios no tiene que explicarnos nada. Sabemos que hay un propósito de parte de Dios en todo lo que Él nos dice que hagamos. Pero no tiene que explicarnos cuál es ese propósito. Ahí está la prueba. Ve hacia el sur. Ve al desierto de Gaza. No le dijo nada más. Había un propósito. Pero ese propósito en ese instante Felipe no lo conocía. Eso se reveló luego. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que obedezcamos a la voz del ángel. Sin pedirle explicaciones, sin objeciones, obedezca la voz del ángel. Mire Abraham, Dios le dijo que tomara a su hijo Isaac y le ofreciera el sacrificio. Abraham no puso objeción, él tomó a su hijo y lo llevó a la cima del monte Moriah para sacrificar. Él no le dijo, Señor, pero tú me dijiste que en Isaac me sería llamada descendencia. Si ahora lo sacrifico, ¿cómo entonces voy a tener en Isaac descendencia? Él no puso objeciones, no le puso peros al Señor. No, no, no. Él solo obedeció sin poner objeción alguna. Obediencia a prueba de vara. Eso es lo que Dios está buscando en sus hijos. Obediencia a prueba de vara. Obediencia a quiero, dice el Señor. No sacrificio. Así que imagino a Felipe, hermano, tomar su caballo y dirigirse al desierto de Gaza. No veía a nadie, todo era polvo y unos cuantos escorpiones caminando por la tierra. Pero él sabía que hay un propósito. ¿Cuál será ese propósito? No lo entiendo ahora, pero sé que hay un propósito. Y seguía en el desierto. Y de repente el Espíritu Santo le habla y le dice, mira, viene un carro.
Y levantó la mirada y venía un carro. Acércate y júntate a ese carro, le dice el Espíritu Santo. Entonces Felipe se acercó y vio que se hallaba un etíope en ese carro. Y estaba leyendo las escrituras en voz alta. Eso es tremendo, hermano. Dios lo sacó de Samaria, donde había multitud de creyentes, y lo envió al desierto para hablarle a una sola persona. Ese es el Dios que tenemos. Él no está pendiente de las multitudes. Él está pendiente de corazones sinceros y prestos para recibir más de Él. ¡Gloria al Señor! Muchos predicadores salen a las multitudes. Si no hay multitudes en una reunión, no aceptan la invitación. Tú vas a recordar a cierto predicador. Lo invitaron a unos cultos en las partes más alejadas de la sierra peruana. Y él dijo, ¿cuántos son? Si no hay mínimo 100 creyentes, yo no voy a esa iglesia. Por 5 gatos no me muevo. Así es todo predicador asalariado. Él no ama las ovejas. Él ama el dinero, él ama la fama, él ama las multitudes. Pero mira, Felipe, el Señor le envió un viaje misionero, no a una ciudad, sino al mero desierto, para que solamente le hable a una sola persona. Para Dios, un alma vale más que 10.000 mundos. Gloria al Señor, hermano. Un alma muy preciada para el Señor. Con Jesucristo ocurrió exactamente lo mismo. Él dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar, lléveme a Gadara. Y toda la maquinaria misionera tuvo que entrar en acción. Pedro, Juan y los demás alistaron la barca. Tomaron a Jesús, lo pusieron en la barca y se dirigieron a Gadara. Y allí en medio de la mar, Satanás con sus miles de demonios trajeron una tempestad terrible para tirar abajo la barca. Satanás no quería que Jesús llegara a Gadara, porque él ya presentía dentro de sí lo que Jesús quería hacer en Gadara. Pero nada ni nadie puede impedir que la palabra llegue a la simiente predestinada. Nada ni nadie puede impedir que el buen pastor haya la oveja perdida. Cual poderoso gigante Jesús se levantó, reprendió a la mar, reprendió a la tempestad y llegó a Gadara. Y estando en Gadara, lo primero que hizo es ir al cementerio. No se fue a la catedral de la ciudad. No, Señor, no se fue a la sinagoga de la ciudad, no. Se fue al cementerio. ¿Por qué? Porque ahí en el cementerio se hallaba una oveja perdida, una oveja atada por demonios. Toda la maquinaria misionera se movió y entró en acción para salvar y liberar esa alma. ¡Una sola alma! Así que la verdadera obra misionera, la novia, no está buscando multitudes. Son las denominaciones las que buscan eso. Para la novia genuina, su obra misionera está en busca de la simiente predestinada. No importa si hay que gastar miles de dólares para alcanzar un solo alma. Eso es más que suficiente para decir, fue un éxito, valió la pena mover toda la maquinaria misionera para ganar esa alma. ¿Acaso no fue un éxito la obra misionera que hizo el Señor en Gadara? ¿Cuántas almas ganó? ¡Una sola alma! ¿Acaso no fue un éxito la obra misionera que hizo Noé? ¿Cuántas almas ganó? 7, con él eran 8. Pero fue tan grande esa obra misionera que Dios lo registró en la Biblia. 3 de los evangelios, aleluya, relata la obra misionera que Jesús hizo en Gadara para ganar una sola alma. Dios no busca multitudes, hermano. Dios está buscando su simiente. Y si hay una sola simiente en el lugar más alejado, Dios va a mover toda su maquinaria misionera para enviar un hombre a ese lugar y traer la manifestación a esa ovejita. Denle palma al Señor Jesús. ¡Aleluya, hermano! Así que
allí en pleno desierto, el Espíritu Santo le habló a Felipe diciendo: acércate y júntate a ese carro. Eso muestra que Felipe era guiado por el Espíritu Santo. Eso muestra que el Espíritu Santo es el guía de Felipe. Ellos son los verdaderos hijos de Dios. Pablo dice: los que son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por una organización religiosa. No, Señor. No son guiados por papa ni obispo. Son guiados por el Espíritu Santo. Un verdadero hombre de Dios siempre va a buscar moverse guiado por el Espíritu Santo. Él no se va a mover por la ofrenda que le puedan dar en esa convención. ¡No, Señor! Tampoco se va a mover por la cantidad de gente que pueda haber en esa convención. A Él no le importa eso. Él no busca paga. Él no busca dinero. Él se va a mover donde el Espíritu Santo lo mueva. Haya multitudes o no haya multitudes, si el Espíritu Santo lo está enviando, entonces Él se moverá ahí. Mira el profeta de Dios, mira William Branham. Él ya se encontraba en el aeropuerto del Cairo, Egipto, con las maletas listas para dirigirse a Israel. Pero el ángel del Señor le habló y le dijo: no vayas, aún no es el tiempo. Inmediatamente el hermano Branham canceló el boleto y se fue para Atenas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¡Santo es Dios! ¡Mira Jesús! Cuando Marta y María enviaron mensajeros para decirle que viniera a orar por su amigo Lázaro que estaba enfermo, Jesús no fue. Eso es raro, ¿verdad? Era su mejor amigo, su amigo íntimo. Y Marta y María envían mensajeros para decirle: Jesús, tu amigo íntimo, Lázaro, está enfermo, ven, ora por él. Pero él no fue. Dice la Biblia que se quedó 2 días más fuera. ¿Por qué? ¿Qué estaba esperando? El Padre le había mostrado que Lázaro tenía que morir. Usted dice: hermano Juan, ¿me está diciendo usted que Jesús estaba esperando que Lázaro muriera y por eso no fue a orar por Lázaro? Eso es lo que le estoy diciendo. Él no podía hacer nada sino lo que debía hacer a su padre. Imagina a Marta y María preguntándose: ¿por qué no viene? Lo hemos enviado. Él sabe que Lázaro está enfermo y no viene a orar. Imagino al diablo atacando la mente de Marta y María. ¿Ese es tu profeta? ¿Ese es el Mesías en quien has creído? ¿Cuántas veces lo recibieron en casa? Lo atendieron como rey. Y ahora que ya no está con ustedes, aún sabiendo que Lázaro está enfermo, no viene a orar por él. Es el Mesías en quien han creído. ¡Maldíganlo! Pero no. Marta y María eran creyentes. No sabemos por qué no viene. Pero hay una razón por la cual él no viene. Todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. No murmuraron contra Dios. Dios le mostró cuántos días tenía que estar ausente. Sí, Señor. Y al cuarto día volvió, cuando Lázaro había sido ya enterrado, cuando su cuerpo ya iría. Fue entonces cuando él llegó. ¡Aleluya, Betania! Porque él quería demostrarle a sus discípulos que él tenía poder, no solamente para sanar enfermos, sino también para llamar a un hombre de entre los muertos. ¡Gloria al Señor! Era necesario que Lázaro, y que al cuarto día, cuando su cuerpo estaba ya corrompiéndose, la voz del arcángel lo levantara. Porque había un mensaje que quería darnos del Señor para la novia más adelante. Lázaro era un creyente, como usted y yo somos creyentes. Dios quería mostrarnos a nosotros, aleluya, que no importa cómo esté su cuerpo, no importa cuántos metros bajo tierra esté enterrado, no importa cuánto tiempo tenga usted de sepultado, un día esa voz del arcángel que llamó a Lázaro, un día, aleluya, también volverá a tornar, y los muertos en Cristo se levantarán incorruptibles. ¡Gloria al Señor! Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. A veces cuestionamos al pastor, dice el profeta, ¿y por qué no viene? ¿Y por qué no viene a orar?
y no entendemos que Dios está guiando al pastor. Así que un creyente tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios quien dirija sus pasos. Aleluya. Recuerdo una ocasión, en esta revelación que tuve, Dios me habló de una forma tan real. Estaba llorando, temblando de pies a cabeza. Una voz como de trueno me dijo: ve y háblale al tal pastor. No voy a decir su nombre. Dile que deje de repartir esos folletos, porque son una blasfemia contra la divinidad de Jesucristo. Dile que si sigue repartiendo esos folletos, muchos niños morirán por esa causa. Y cuando volví en sí, hermano, no sé cómo describirlo, estaba bañado en lágrimas. Todo mi cuerpo estaba temblando, estremeciéndose por el poder de Dios. Una presencia gloriosa rodeaba todo el dormitorio. No encuentro palabras para describirlo. Yo solamente tiré a arrodillarme y a orar y decirle: Señor, ten misericordia de ese pastor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y al pasar de los días, esa premura inicial que tenía por hablar con este pastor se fue diluyendo. Hasta que me olvidé por completo lo que Dios me dijo que le dijera a este pastor. Y al cabo de un par de meses, volví a tener una revelación. La misma voz que me habló la primera vez me volvió a hablar esta segunda vez. Pero esta vez la voz tronó mucho más fuerte. Estremeció totalmente todo mi ser. Me dijo: ¿por qué no has obedecido? Te dije que fueras y le hablaras a ese pastor. ¿Por qué no me obedeciste? Y en el sueño me tiré al suelo y empecé a llorar, pidiendo misericordia al Señor. Dame una oportunidad más, Señor. Esta vez iré y se lo diré. Ten misericordia de mí, perdóname por no haberte obedecido. Dame una oportunidad más, Señor. Le voy a decir lo que tú me has dicho que le diga. Entonces, en la misma revelación, me vi en una sala sentado, en una banca larga, hablando con este pastor. Yo le decía: hermano, juzga tú si esto es de Dios o no. Pero yo te voy a decir lo que Dios me ha revelado. Una voz me dijo que te dijera que dejara de repartir esos folletos que reparte, porque son una blasfemia contra la divinidad de Jesucristo. Y que si sigues repartiendo esos folletos, muchos niños morirán por esa causa. Y en el sueño, este pastor me respondió: ¿tú sabes quién ha escrito esos folletos? El propio hermano Branham dijo que acudieran a ese hermano cuando tuvieran alguna pregunta. Y yo le respondí: cierto, pero las personas cambian. Cuando desperté estaba bañado en lágrimas y todo mi cuerpo se estremecía por el poder de Dios. Entonces me arrodillé y le dije: Señor, esta vez sí lo haré, Señor, ten misericordia de mí. Empecé a orar en esos días para que Dios pusiera en mi camino este pastor. Y al cabo de una semana aproximadamente voy de visita a la casa de un hermano, y justo que llego, este pastor salía de esa casa. Así que yo le pedí que se quedara por un momento, que quería conversar con él. Le pedí al hermano de la casa que me diera un lugar a solas para conversar con este pastor. Y entonces estuve a solas con él en un ambiente y le dije: hermano, juzgue usted si esto es de Dios o no. Pero yo oí una voz que me dijo que si usted seguía repartiendo esos folletos, muchos niños morirían por esa causa. Que esos folletos son una blasfemia contra la divinidad de Jesucristo. Y él me respondió: ¿tú sabes quién ha escrito esos folletos? El mismo hermano Branham dijo que acudiéramos a ese hermano. Yo le dije: cierto, hermano, pero las personas cambian. Y en ese momento me acordé exactamente de la revelación que tuve. Las mismas palabras. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba sentado en una banca larga, exactamente como lo vi en la revelación que Dios me dio. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que habla a sus hijos. Un Dios que guía a sus hijos. Un Dios que nos habla de distintas maneras. No es un mito, es un Dios real, es un Dios verdadero. Le habló a Felipe, nos habla a nosotros. Le envió ángeles a Felipe para, aleluya, para guiarlo. Y también nos envía ángeles a nosotros para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos. Yo creo en ángeles, hermano. Yo creo en un Dios vivo. ¡Aleluya, hermano! ¡Alabe al Señor! Mientras los músicos van pasando, ¡alabe al Señor! ¡Alabe al Señor!
Que los músicos pasen, por favor. Pónganse de pie, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, hermano. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermano? Nos ha enviado su Espíritu Santo, pero también nos ha enviado ángeles. Aleluya, estamos súper protegidos. Aleluya, gloria al Señor. Dios, el Espíritu Santo, está morando en nuestro corazón. Pero hay ángeles a nuestro alrededor, cuidándonos, guardándonos. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte, Señor? Sin merecerlo, Señor. Sin merecerlo, nos salvaste. Nos limpiaste con tu sangre 2000 años atrás, Señor. Con el sacrificio perfecto. Aleluya. ¿Cómo no adorarte, Señor? Has enviado tu Espíritu Santo como el sello de nuestra redención, como las arras de nuestra herencia. Y nos has enviado también ángeles para cuidarnos, para protegernos. Ángeles celestiales, Señor. Aquí estos ojos no ven, pero hay ángeles celestiales, reales, Señor, que están pendientes de nosotros. Pablo dijo que los has enviado para nuestro servicio, para que nos sirvan. Aleluya, hermano. Te adoramos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria, la alabanza, la honra, Señor. Aleluya, levante su mano. Adore al Señor con sus palabras. No solamente lo adoramos cantando, también por estas palabras. Cuando usted le dice, Señor, tú eres mi sanador, usted lo está adorando. Cuando usted dice, Señor, tú eres mi salvador, usted lo está adorando. Aleluya. Tú eres mi todo, Señor. Mi salvador, mi redentor. Mi sanador. Aleluya. Mi proveedor, Jehová Jireh. Gracias, Señor.